Noticias que contamos, como siempre, con Gloria Risco y con David Moreno. Manuel Macron desmiente a Albert Rivera.
El líder de Ciudadanos aseguró este jueves que el presidente francés le había felicitado y mostrado su respaldo por los acuerdos alcanzados, pero París lo ha desmentido. No ha apoyado ni en público ni en privado los pactos de Ciudadanos en España.
El crimen de Tarrasa es violencia machista.
La expareja de Mónica Borrás ha confesado el crimen tras ser encontrado ayer el cadáver de la mujer de la que no se tenían noticias desde el pasado 7 de agosto. Con Borrás se sobrepasan las 1.000 víctimas por este tipo de violencia en España desde 2003.
Macrooperación en Barcelona contra los narcopisos.
Los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Urbana han actuado de manera conjunta para cerrar unos 40 puntos de venta, incluidos restaurantes, bares y carnicerías. La operación se ha llevado a cabo en el barrio de El Raval y hay 20 detenidos.
Nueva querella de la Fiscalía contra Xavi Alonso por fraude.
El Ministerio Público ha presentado una segunda querella contra el exfutbolista del Real Madrid por la supuesta comisión de un delito fiscal durante el ejercicio 2013 al defraudar presuntamente a Hacienda más de 572.000 euros.
Retirado el sistema de tornos abiertos en el metro de Madrid.
El sistema se puso en marcha el año pasado como prueba piloto en 35 vestíbulos de estaciones de la red. Los resultados de la prueba no han sido los esperados. El objetivo era mejorar el acceso en las estaciones en picos de mayor afluencia.
Y dos candidatos se van a disputar el cargo de primer ministro de Reino Unido.
El exalcalde de Londres, Boris Johnson, y el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, se disputarán en julio el liderazgo del Partido Conservador y la jefatura del gobierno del Reino Unido tras superar ambos la primera fase de las primarias de su formación.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Que mucho Marcos Llorente, ¿no?
Mucho Marcos Llorente. No todos los días hay un fichaje, un trasvase del Real Madrid al Atlético de Madrid. Suele ocurrir cada 10 años aproximadamente y hoy ha sido el día, así que vamos a hablar de ello.
Pues venga, hasta las 10, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y todo el equipo de deportes de Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Marcos Llorente ya es oficial. Ha tomado la línea 10, trasbordo en Gregorio Marañón y desde allí directo en la línea 7 hasta el Metropolitano. En metro son 40 minutos, pero en el fútbol han pasado 13 años desde que Jurado siguió el mismo trayecto que entonces acababa en el estadio Vicente Calderón. El billete le ha costado al Atlético de Madrid 30 millones más objetivos. Vamos a hablar mucho hoy de Marcos Llorente, pero también vamos a estar con Blas en Barcelona, mañana cuarto partido de la final por la ACB, y esperamos la visita de Fernando López, el alma mater de Modestia Aparte. Por cierto, sorteamos su último disco en nuestra cuenta de Twitter. Raúl Moles realiza y Javi Rodríguez y Diego García coordinan. ¡Comenzamos! El fichaje de Marcos Llorente polariza hoy casi toda nuestra atención, pero están pasando más cosas que resumimos en nuestro mapa de los sonidos del día. Javier Rodríguez, buenas noches.
Y como no podía ser de otra manera, ¿qué tal? Buenas noches. Nos lleva a la noticia de la jornada, y es que el Atlético de Madrid ha fichado al centrocampista del Real Madrid, Marcos Llorente, para las próximas 5 temporadas. El montante de la operación ronda los 40 millones de euros y el siguiente será João Félix. Desde Portugal, Paulo Futre asegura que le gustaría vistiese el dorsal número 10.
Va a ser 7. Eu dava-lhe um número 10. Eu dava-lhe um número 10.
Mas ao que tudo indica, vai ser o 7 de Griezmann.
Não, isto não sabemos. Eu vou fazer força e no momento que chegue, vou fazer força para que tenha o número 10. E é um orgulho tremendo para mim se levar o número 10.
En la Casa Blanca, Zinedine Zidane ha hablado en una entrevista a la web de la International Champions Cup. El francés desea tener a toda la plantilla para el inicio de la pretemporada en Montreal.
Es muy importante tener a todos los jugadores. ¿Tú me estás diciendo por la temporada?
Sí.
Tener a todos los jugadores, sí, es muy, muy importante. Nosotros lo que queremos es, por eso que hemos comprado ya a jugadores y para estar ya preparado y porque es, como bien tú sabes, la pretemporada para un jugador es muy, muy, muy importante.
Mundo Deportivo ha publicado hoy que el Real Madrid le ha hecho llegar una oferta al Paris Saint-Germain por Neymar. Hace una hora, de hecho, Karim Benzema ha subido a su Instagram una foto con el brasileño que ha incendiado las redes. 130 millones de euros más James o Bale, aunque desde Italia señalan que Ancelotti quiere al jugador colombiano en el Nápoles. James ha hablado desde la concentración cafetera.
Yo creo que Napoli es un club que tiene historia, tuvo al Diego, entonces hay que estar bien por eso. Bueno, yo creo que, bueno, como yo dije, solo estoy pensando en la selección Colombia y ya voy a tener días.
Por cierto, en relación a la Copa América, Messi mantiene con vida a Argentina tras empatar esta madrugada ante Paraguay. La estrella argentina marcó el 1-1 de penalti. La albiceleste se jugará el pase a cuartos ante Qatar, que también tiene opciones. El seleccionador argentino Scaloni fue autocrítico.
El tema de la clasificación, lógico, necesitamos ganar el siguiente partido y aún así no sabemos si estamos, así que es para estar complicado, ¿no? O tenemos la suerte de todavía estar vivo y eso nos da la posibilidad de jugar el último partido con ilusión e intentar buscar la mejor versión para ganar el partido.
Hoy a la 1:00 a.m, Uruguay, Japón. Lejos del fútbol, la final de baloncesto se marcha al cuarto partido que se juega mañana viernes de nuevo en el Palau. Si gana el Madrid será campeón, si gana el Barça habrá quinto partido el domingo en Madrid. Facundo Campazzo no renuncia a nada.
Ni hablar, hay que dar vuelta a la página. No estaba definido cuando estábamos 2-0, ni mucho menos ahora. Si bien obviamente las derrotas duelen, pero bueno, hay que ya cambiar el chip en que no un poco más de 24 horas tenemos otro partido, una final.
Dos noticias más. La primera, el reciente ganador del duodécimo título en Roland Garros, el 18º en su cuenta particular del Grand Slam, Rafa Nadal, ha confirmado que jugará dos partidos de exhibición en Harlington, en Inglaterra, antes de ir a buscar su tercer Wimbledon.
Sí, jugaré en Harlingham dos partidos si todo va bien, creo que es miércoles y viernes. Después de dos meses pues, duros en tierra, pues volver a jugar en hierba pues siempre es un aliciente extra. Bien, contento de estos días de entrenamiento. Es un torneo un poquito más imprevisible y evidentemente el comienzo del torneo tiene un gran impacto.
Y otra baja más para el Tour de Francia porque el holandés Thundo Molan, segundo del pasado Tour, no correrá la próxima edición de la Ronda Gala que va a comenzar el 6 de julio en Bruselas a causa de las secuelas de la lesión que le obligó a retirarse del pasado Giro de Italia. Y terminamos con dos resultados. El primero afecta a la selección española femenina porque de este partido saldrá su cruce de octavos de final. De momento, minuto 8 de encuentro, Suecia 0, Estados Unidos 1. Y en el primer partido de la final de ascenso a Primera División, de momento en Riazor, minuto 8 de partido, Depor 0, Mallorca 0.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9, además con premio, el último disco de Modestia Aparte, hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Hoy Marcos Llorente es el gran protagonista del día. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
El Atleti ha reaccionado rápido y bien a la fuga de Rodrigo.
Sí, ya lo esperábamos, pero a la 1:03 de la tarde era oficial por parte del Atlético de Madrid la contratación de Marcos Llorente para las próximas 5 temporadas, después, eso sí, evidentemente, de pasar el pertinente reconocimiento médico que se va a realizar mañana a partir de las 9 de la mañana. El Atlético de Madrid abonará 30 millones más bonus, puede ser 35 millones lo que se perciba el conjunto del Real Madrid, y como te digo, ya el fichaje prácticamente está finiquitado, tan solo falta ese pertinente reconocimiento médico. El jugador ya ha querido mandar el primer mensaje a la afición del Atlético de Madrid, ha dicho algo así como que el camino se hace andando y el compromiso trabajando. Así que esas son las primeras declaraciones y el primer aviso de Marcos Llorente a los que van a ser sus aficionados a partir de casi ya.
Lo único que no sabemos de momento es la cláusula, ¿no? Que después de lo que ha pasado con Rodrigo, después de lo que ha pasado con Griezmann, es algo que no es ni mucho menos irrelevante para la afición del Atlético de Madrid, pero es el único dato que de momento no conocemos, ¿no?
Sí, es el único dato que nos falta por conocer. El club no lo va a dar porque no lo suele hacer en ninguna de las contrataciones que realiza. No hace pues público la cláusula de rescisión que tienen sus futbolistas, pero evidentemente nos intentaremos enterar de lo que puede tener esa cláusula de rescisión Marcos Llorente, que hablan en los mentideros rojiblancos que puede llegar a los 150 millones de euros.
Los más contentos, Marcos Llorente y Simeone, que llevaba 3 años detrás de él.
Pues desde que realizara la gran temporada en el Deportivo Alavés, hace ya 2 campañas a las órdenes de Mauricio Pellegrino. De ahí se prendó Diego Pablo Simeone del fútbol de Marcos Llorente. No es la primera ni la segunda vez que ha intentado su contratación, aunque a la tercera, como hemos comentado, sí ha tenido la oportunidad y va a tener la oportunidad de dirigir al futbolista que viene a sustituir a Rodrigo Hernández.
Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Decía Bonilla que ya había saludado Marcos Llorente a su nueva afición. También se ha despedido de la que hasta ahora lo era.
Sí, lo ha hecho con una carta donde habla de trabajo duro, habla de conciencia tranquila, cosa muy importante para el futbolista. Habla también de que no debía dejar nunca de trabajar, y por mucho que creciera, evidentemente no dejaba de soñar. Por mucho que se cumplan algunos sueños, dice, hoy me voy del Real Madrid, de la que ha sido mi casa durante 10 años. Me voy sin nada que reprochar.
Entre la afición del Real Madrid hay quien no termina de entender el poco peso que ha tenido Marcos Llorente con Zidane. La gran pregunta es por qué el técnico francés no ha contado más con un futbolista que había sido el mejor de la plantilla con Solari. ¿Eso se puede contar? ¿Por qué no ha cuajado con Zidane?
Sí, evidentemente se puede contar y se puede analizar en el sentido de que, bueno, Zidane es un entrenador que también es padre, y en este sentido la familia ha primado para el técnico, porque en su día el futbolista Marcos Llorente, bueno, pues no tuvo una buena relación con su hijo, con Enzo Zidane en el Castilla. Hay que decir que Enzo iba para ser capitán del Castilla. Al final el vestuario decidió que fuera Marcos Llorente
prácticamente el capitán, le quitó la capitanía a Enzo Zidane y, bueno, pues a Zidane no le gustó mucho, incluso tampoco le gustó la relación que mantenían Marcos Llorente con Enzo Zidane, y todo viene de aquí. A partir de aquí la relación con Zidane ha sido muy tirante entre Marcos Llorente y el propio técnico. Y luego también es verdad que hay que decir y hay que destacar que para Zinedine Zidane, más allá del aspecto personal, que evidentemente le ha afectado, valora más el profesional, que para él Fede Valverde es un futbolista más determinante y es un jugador que más le gusta en esa posición, tanto Casemiro como Fede Valverde, que son los dos futbolistas con los que va a contar en esa misma posición.
Y hay que decir, Diego, que Marcos y el Real Madrid tenían ofertas mejores de otros países, de Inglaterra, de Italia, pero que el deseo de Marcos era quedarse en Madrid y el de Florentino Pérez era respetar lo que decidiera Marcos Llorente.
Sí, en todo momento Florentino Pérez ha querido facilitar la salida a Marcos Llorente en su decisión de no continuar en el Real Madrid, porque sabía que iba a tener un rol bastante secundario. Y es verdad que el futbolista ha tenido ofertas del Arsenal, en este caso, de Inglaterra, del Inter de Milán en Italia. La oferta de Unai Emery del Arsenal era muy, muy jugosa, muy suculenta y muy importante para el futbolista, pero el jugador ha decidido mantener su vivienda y su localidad en Madrid, en la capital de España, y no salir de aquí. Y todo su deseo era el de jugar en Atlético de Madrid, por eso acaba fichando por Atlético de Madrid, porque el Real Madrid ciertamente prefería que se fuera al extranjero y que no jugara en el rival, eterno, ¿no? En este caso en la comunidad, y por eso al final Florentino ha decidido que Marcos Llorente se marchara donde eligiera, porque la relación entre Florentino y Marcos Llorente, tener toda la familia Llorente evidentemente, es muy buena y muy cordial.
Marcos Llorente creció en el Real Madrid y fue campeón juvenil y saltó al Castilla con Luis Miguel Ramis. Hola Ramis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sé de buena tinta que él guarda un grandísimo recuerdo de ti de aquellos años.
Bueno, es generoso Marcos, sí. Es generoso, lo ha sido conmigo y también como futbolista ha ido creciendo mucho.
Sí, porque él no siempre fue titular en la cantera del Real Madrid, ¿no?
Bueno, yo estaba en el División de Honor, él estaba en el juvenil, y cuando yo me hice cargo el primer año del División de Honor, él estaba, creo que era juvenil de primer año, y es verdad que ahí no jugó mucho, bueno, todavía estaba en fase de crecimiento también físico, era delgadito y, bueno, tenía muy buena pinta, pero lo cierto es que, bueno, pues no tuvo continuidad. El año siguiente él subió, si no recuerdo mal, era juvenil B, yo seguía en el División de Honor, y bueno, y ya tuve la oportunidad de disfrutar con él durante la temporada, y luego recuerdo que también se vino con nosotros a la final de la Copa del Rey, que jugamos con el Athletic Bilbao en Almería, y también fue campeón de la Copa del Rey. El año siguiente también con nosotros en el División de Honor, fue campeón de la Copa de Campeones también en Almería contra la Real Sociedad. Bueno, ha ido creciendo mucho, también disputó la Youth League con nosotros en Lyon. Y bueno, nunca dudamos que era un jugador con una proyección muy grande.
Da la sensación que es una esponja, ¿no? Que lo quiere absorber todo para aprender todo lo que pueda, ¿no? No sé si tú pudiste contemplar esa evolución comparando el futbolista que te llegó y el futbolista que dejaste.
Bueno, Marcos reunía los dos ámbitos de los que debe reunir un futbolista. Para poder crecer los cumplía con creces. Era un chico que futbolísticamente estaba dotado, obviamente, a nivel técnico y también a nivel táctico, y luego es un chico muy receptivo como persona, un buen compañero, muy trabajador, muy profesional ya siendo juvenil, y bueno, muy constante en todo lo que hacía, ¿no? O sea, el mensaje que mandaba era yo quiero llegar a ser un gran futbolista, y lo ha conseguido.
Lo que más destacarías de él, su hecho diferencial, lo que le distingue de otro jugador, bajo tu punto de vista, ¿qué sería?
Es un futbolista que acapara muchos metros en el campo, ¿no? Es un 6 que llega a muchos sitios, que equilibra, que da juego, que defensivamente es fuerte. Ya lo demostró en la temporada de Alavés, creo que fue de los máximos recuperadores de la categoría. Es muy agresivo en esa aproximación al rival defensiva. Bueno, todo eso te da muchísimo equilibrio, y luego con balones muy capaz, tiene mucha variedad en el pase, es capaz de dar soluciones en campo propio, es capaz de reorientar el juego a bandas y por dentro en campo rival. Bueno, en definitiva, maneja muchos registros, ¿no? Y luego técnicamente es un chico notable.
Y luego, más allá del 105x70, denota su personalidad competitiva el hecho de haber tomado esta decisión, ¿no? La rebeldía de no conformarse con el banquillo.
Bueno, ya él salió del Madrid con la intención de buscar minutos en el Alavés y demostró que era capaz de seguir creciendo. Bueno, ha vuelto al Real Madrid. En el Real Madrid los niveles de exigencia son altísimos y tienes que contar también con la confianza de tu entrenador. En este caso, pues bueno, quiero pensar que la salida se debe a que su entrenador buscaba otro perfil, otro tipo de jugador para ese puesto y han decidido, bueno, buscarle una salida. Creo que es bueno para él por en cuanto a que va a tener más posibilidades de tener minutos, claro.
Te pregunto esto como madridista, ¿te fastidia su marcha?
Sí, porque es un jugador que perfectamente reúne todo lo que tiene que reunir un 6 o un centrocampista del Real Madrid, pero bueno, insisto, lo primero es el crecimiento del futbolista y yo estoy contento de que se haya ido, obviamente, de un grandísimo club y haya ido a otro.
Y luego
también
el
grandísimo club, sí.
Sí, sí. Y luego el mercado te iba a decir que es lo que es, pero 30 millones más incentivos, tal y como está el patio, parece una operación para el Atlético de Madrid fantástica, ¿no?
Bueno, a mí ya me parece mucho dinero todo.
También es verdad.
30 también.
También es
ya
verdad.
Lo otro ya no lo catalogo de poco o de mucho, ya lo que se paga hoy día es una auténtica barbaridad, pero bueno, será que lo genera el mercado y tienes que estar... Y que los clubes tienen esa posibilidad, ¿no? Algunos, ¿no? Pero bueno, creo que es una muy buena adquisición del Atlético de Madrid.
¿Y le ves encaje en el estilo del Cholo?
Sí. Sí, es un chico que aparece mucho en los partidos, un chico que empuja, que tiene piernas, que llega o que soporta las cargas del partido con muchísima solvencia y es un chico de carácter en el campo, bueno, muy participativo. Sí, yo creo que le va a rentar mucho al Atlético de Madrid y concretamente a la forma de jugar del Cholo también.
Mejor semblanza imposible. No nos has podido pintar mejor el esbozo del futbolista que es Marcos Llorente, nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Aprovechamos también, Ramis, para darte la enhorabuena por la grandísima temporada que has hecho con el Albacete.
Muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy contentos. Al final no todo a veces se consigue, pero es cierto que hemos peleado por un objetivo al principio impensable, hemos llegado muy lejos, lo hemos tenido muy cerca y bueno, el sabor de boca es muy bueno, eso es que se han hecho las cosas bien y bueno, vamos a intentar formar otro buen equipo, seguir en la misma línea, seguir creciendo y bueno, para el año que viene pues hacer otra buena temporada.
Que haya premio la próxima temporada. Luis Miguel, un abrazo y muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros, muchas gracias.
Marcos Llorente despuntó en el Castilla, pero se hizo jugador de primera en el Alavés. Fue la apuesta de Sergio Fernández, que es el director deportivo albiazul. Hola, Sergio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquella temporada lo clavaste con Marcos, con Pellegrino, con Teo Hernández.
Bueno, lo clavaron ellos con su rendimiento, con su actitud y su nivel futbolístico.
¿Qué viste en Marcos? ¿Cómo fue el proceso para llevarlo a Vitoria?
Oh, bueno, no, realmente no fue sencillo, porque Marcos pues ya era un jugador codiciado y donde había muchos ojos puestos en su posible evolución, ya que era un chico que en el Castilla pues mostraba y daba señales de lo que se podía convertir, pero sí que era cierto que esa incógnita de fútbol profesional la teníamos todos y él la superó con creces, dando un nivel pues altísimo que le llevó a regresar a Real Madrid y ahora estar en el lugar de privilegio que tiene en el fútbol nacional.
¿Pellegrino lo conocía o fue cosa tuya? ¿Le sorprendiste tú con la adquisición?
Bueno, realmente Mauricio no lo conocía, pero sí que supo darle y entenderlo y comprenderlo y yo creo que además la experiencia con Mauricio le sirvió para adquirir ese rigor táctico, ese nivel de comprensión que actualmente tiene del juego, porque además de él ser inteligente de por sí, pues todo lo que le aportó Mauricio le ha servido para hoy ser el jugador que realmente es.
Explotó, tuvo un crecimiento asombroso, juega 38 partidos, da 3 asistencias y se integra muy bien, ¿no? Tanto en el equipo como en la ciudad.
Bueno, él es un como ser humano es un tío fantástico, con unos valores humanos basados en el respeto, en el esfuerzo, en la humildad, en la generosidad, y eso le permitió integrarse perfectamente en una ciudad como Vitoria y en un club que basa en esos principios su modelo de gestión y de crecimiento. Y luego, pues sí que es verdad que él pues es todo profesionalidad. No voy a descubrirle yo cuando todo el mundo sabe cómo es, cómo se esfuerza, cómo se entrega, cómo se implica en su trabajo. Y es difícil que alguien que de por sí tiene ese talento innato y natural, si además se compromete y se esfuerza de la manera que lo hace, pues lo normal es que las cosas le vayan bien.
Como hombre de fútbol y como director deportivo, para un tipo de juego como el del Cholo, ¿le va más Rodrigo o Marcos Llorente?
Yo creo que en ese caso hablas de dos fantásticos futbolistas con unas características en cuanto a los principios de la elaboración y la construcción del juego muy similar, pero en ese caso yo a Marcos, que lo conozco pues de manera mucho más concreta y que he tenido la oportunidad de convivir con él durante un año, lo que no deja de sorprenderme es la inteligencia y la capacidad que tiene para interpretar el juego y las necesidades que en cada momento tiene el equipo para jugar a determinados ritmos, para aportar su capacidad física en aspectos defensivos, para salir a apretar a zonas intermedias, para juntarse con los centrales, y luego que a nivel de la construcción del juego pues es capaz de jugar en espacios reducidos, tiene un golpeo de balón a espacios largos impresionante. Bueno, creo que es un futbolista del máximo nivel.
Y también como director deportivo, 30 más incentivos, 30 millones más incentivos, ¿es una ganga o es precio de mercado?
Sinceramente, yo no estoy acostumbrado a tratar de esas cosas y ya de por sí me sorprenden, pero yo creo que todo lo que se pague por Marcos nunca será lo suficiente para lo que una vez que lo conoces él va a ser capaz de aportar. Así que lo que paguen por él bien merecido está, porque va a ser poco en relación a lo que él va a aportar y a lo que él va a rendir.
Al final uno cuesta lo que se pague por él. Sergio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y muchísimo acierto ahora también este verano en la planificación del Alavés.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.
Marcos Llorente es el undécimo jugador en ir del Madrid al Atleti, un fenómeno que se produce más o menos cada 10 años. El antepenúltimo en hacerlo nos está escuchando. Sebastián Losada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te acuerdas de cómo fue lo tuyo?
Bueno, ha pasado tanto tiempo ya. Sí, me acuerdo, pero vamos, ha pasado ya tiempo.
Fue en el año 91 y era una época convulsa, ¿no? Porque los presidentes eran Gil y Mendoza y las relaciones eran tensas, tirando a bélicas casi.
Bueno, sí. Eso era lo que tenían entre ellos, ¿no? Yo creo que a mí personalmente, tanto en un lado como en el otro, pues toda la negociación fue muy pues normal, ¿sabes? No tuvimos ningún problema en ese sentido.
¿Cómo se lo tomó la afición del Madrid y cómo te recibió la del Atleti?
Pues mira, yo me acuerdo, bueno, el Madrid pues era, bueno, yo había sido un jugador que había estado desde el principio desde los alevines, sí, efectivamente. Y había hecho toda mi carrera en el club. Entonces, bueno, la verdad es que llegó un momento en que, como pasa muchas veces en el club, ¿no? Hay una competencia tremenda y yo en lo que era joven necesitaba tener minutos, cosas que en el Madrid pues me había costado esos 3 años debido a que estaba, pues en ese momento estaba Hugo Sánchez, ¿no? Sí. Que era el que quedaba pichichi, entonces me costaba, aunque jugué habitualmente y jugué partidos, pero vamos, evidentemente en aquel momento tanto Hugo Sánchez, que era digamos la demarcación natural, y la de Butragueño, que era cuando jugaba con dos puntas, y yo no era muy similar a las características de juego como las de Emilio, pues al final me hicieron tomar la decisión de salir y buscar y probar suerte en otro lado. Y la afición del Atlético, bueno, pues había pasado ya con algún jugador anterior y bueno, en principio bien, fue bien recibido, ¿no? O sea que luego las cosas no salieron de la forma que yo me hubiese gustado, ¿no?
Claro, si hubieras marcado 30 goles, pues nadie te hubiera recordado que venías de donde venías, ¿no?
Bueno, eso siempre pasa, ¿no? Pero eso cualquier deportista, cualquier profesional que cambia de club, sobre todo ahora es más normal, ¿no? En aquella época era más complicado, porque se hablaba un poco como el sentimiento del club. Yo creo que en nuestros años, en el año 91, y eso que nosotros ya estamos un poco quitándonos esa patina de lo que era cambiar de club, ¿no? Es decir, el tema del futbolista profesional, que ahora mismo está superado, ¿no? Ahora cualquier jugador puede cambiar, porque es un mundo muy profesionalizado en el que cada uno, bueno, pues va cambiando y se puede elegir sobre el futuro y sobre todo buscarse el mejor futuro dentro de otro club. En aquel momento era más complicado. El club siempre estaba, el Atlético de Madrid me recibió muy bien y evidentemente luego las cosas no salieron como yo esperaba y al final, bueno, pues no tampoco acabamos especialmente bien, ¿no?
Marcos Llorente, creo que como tú en tu día tenía otras ofertas para haber cambiado de club. En el caso de Marcos le ha pesado quedarse en Madrid y que el entrenador, en este caso Simeone, llevaba 3 temporadas queriendo tener a Marcos Llorente. ¿Más o menos coinciden las motivaciones que tú tenías o fue distinto
sí.
lo tuyo?
No, fue igual, fue muy parecido. La última temporada que estaba en Madrid, pues el Atlético de Madrid, pues se hacía mucho hincapié en intentar contratarme, ¿no? Es decir, a través... Yo realmente estaba un poco ajeno, ¿no? Eran llamadas, a mis padres, intentando pues que yo tomase la decisión de poder cambiar de aires. Yo creo que también tenía un entrenador en ese momento que era también proclive al que yo fuese para allá, que era Luis Aragonés, y bueno, se da un poco las circunstancias de, digamos, cuando estás lo parecido es un jugador que tiene una proyección estupenda, que el único problema que tiene es que dentro de lo que hay ahora mismo en el Madrid, pues hay el entrenador que está ahora, que Zidane, pues ve a otros jugadores que están quizá por delante. Entonces yo creo que es un poco la situación que vivimos de manera similar. En lo demás, pues bueno, pues cada uno tiene su historia y yo creo que si lo hace bien Marcos es un futbolista estupendo y que le va a salir bien todas las cosas, y si cambia seguramente le irá fenomenal.
¿Le darías algún consejo desde tu experiencia, más que nada para lidiar quizá en su llegada al Atleti con algún recelo que se pueda encontrar?
No, darle ningún consejo, ¿no? Yo creo que además él desciende de una saga de futbolistas ya con una tradición bastante bastante sentada y que seguro que están bien aconsejados, ¿no? Yo creo que es lo que tiene que hacer, es sentirse tranquilo, jugar como él sabe y bueno, y progresar, porque también es cierto que si en el club como el Madrid pues no lo han dejado progresar, pero si tiene la confianza de un entrenador como Simeone y le va dando sus oportunidades y él las sabe aprovechar con el trabajo, pues evidentemente puede ser un jugador importante.
La última, Sebas, bajo tu punto de vista, ¿quién gana más con esta operación?
Yo creo que no me meto en quién gana más. Yo creo que todo se tiene que mirar desde el punto de vista de lo que le interesa a cada uno en un momento determinado de la vida. Es decir, a mí me hubiese gustado estar en el Madrid hasta el fin de mis días y me hubiese gustado también el día que cambié pues triunfar en el Atlético de Madrid. Yo creo que si él lo hace es porque a él le interesa y sobre todo porque también habrá un interés por parte del Atlético de Madrid en caso de su entrenador de tener un jugador pues de esas características. Lo que es evidente es que si Simeone no tiene o no le gustase o no le interesase, evidentemente él lo haría. Yo creo que es una cosa que beneficia a ambas partes, ¿no? Yo creo que tanto al Atlético de Madrid como a Marcos Llorente. Luego ya veremos quién sale más beneficiado de todo esto. Pero vamos, yo en principio creo que cuenta con un jugador de futuro que puede romper y que puede ser importante.
Al final, como siempre, es el balón el que dicta sentencia. ¿Y tú en qué andas ahora, Sebas?
Bueno, yo lo mismo de siempre. Yo sigo ejerciendo de abogado y bueno, pues tranquilo. La verdad que un poco alejado del mundo del fútbol, pero siguiéndolo desde esa lejanía, ¿no?
Y siempre es un gustazo poder recordar aquellos maravillosos años. Sebas, muchas gracias por atendernos este ratito.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.
Y Zidane, que no ha hablado de los que se van, pero sí que ha dicho, Diego, que está encantado con los que están llegando.
Sí, lo ha hecho en International Champions Cup para vender el partido y el torneo que se va a jugar en Nueva York, sobre todo ese derbi frente al Atlético de Madrid que se jugará en Estados Unidos. Y ha hablado el técnico acerca de los fichajes de Hazard, de Jovic, de Mendy, de Rodrigo, todos ellos ya están aquí.
Sí, mucho. Molto, molto, perché è una cosa molto interessante per noi. Io credo che è una temporada importante, è una temporada nuova e noi vogliamo con la ilusione di volver a poter ganar. Nosotros, por eso que estamos todavía aquí, Charlie, trabajando, porque no hay vacaciones para nosotros. Estamos aquí para trabajar y es muy importante para el próximo año hacer una buena temporada.
Pues encantado, Zidane. Hay otra noticia, ya lo sabíamos, pero Raúl es oficialmente nuevo técnico del Castilla y han posado juntos en Instagram Neymar y Benzema. En 10 segundos, tú que estás muy puesto en estas cosas, ¿alguna lectura que hacer de este posado?
Bueno, yo creo
que
es una provocación para empezar y después, puede ser una señal o un guiño por primera vez de Neymar al Real Madrid.
Gracias, Diego. Marcos Llorente, sin duda, gran protagonista del día, pero ahora baloncesto. Le va a tocar a Blas quedarse en Barcelona hasta el sábado. Hola, Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Aunque el 2-1 estaba en el guión, ¿no? Una final no se gana 3-0 así como así.
Sí, hombre, de hecho no pasaba desde el año 86, que el Madrid ganaba limpio todo el playoff, no había perdido ningún partido, cayó en el de ayer en el último segundo y además con opciones de ganarlo. Más o menos el guión está previsto y el Madrid todavía tiene dos oportunidades, la primera mañana aquí en Barcelona y la segunda, si fuera necesario, al calor de su público y del Palacio, el próximo domingo. Hoy era el día para preguntarle a Tompkins qué tal había dormido con esa acción que de cada 10 seguramente mete 8 o 9. No estuvo fino el americano, muy sucinto, muy breve, poco elocuente, pero deja muy claro que él, si se la tiene que jugar, no va a tener ningún apuro otra vez.
Trey, what about last
¿qué ocurrió shot? Con el último tiro? Fallé el último tiro y perdimos el choque. Si volviera a tener ese tiro, lo tiraría. Estoy seguro de que mis compañeros confían en mí para que lo haga otra vez, así que si me llega otra vez, veremos qué ocurre.
¿Cómo influye lo de anoche, Blas, en los finalistas? ¿Has visto tocado al Real Madrid y a sus jugadores o no?
No demasiado, creo que lo están negociando bien, que la digestión no ha sido pesada, que están preparados para este tipo de situaciones y le hemos preguntado a Jul durante las últimas horas, no estuvo fino en el tramo final del partido, cómo vio lo de ayer y cómo espera lo de mañana.
Bueno, Jul, un final parecido en cuanto a la igualdad al del otro día y a veces sale cara, a veces sale cruz.
Sí, no ha podido ser, creo que el equipo ha jugado un buen partido, un partido serio. Y lo volveremos a intentar el viernes.
Muy sólido. Y quizás que ha faltado ahí con 6 arriba para manejar la renta, que se dice fácil, pero se hace difícil, ¿no?
Sí, esos son pequeños detalles al final en partidos de este calibre. Kuric mete un triple, yo he fallado uno solo, Trey ha tenido la última al final solo. Entonces son pequeños detalles, tú no metes, ellos están acertados y estos partidos con una renta tan mínima se deciden por eso, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo ha estado bien, hemos igualado su dureza, aunque ellos hayan tirado muchos más tiros libres. Pero bueno, hay que seguir, trabajar, mañana preparar bien el partido del viernes e intentarlo otra vez.
Antes de la última acción, penetras fuerte, con Hanga defendiéndote. ¿Tú notas ahí el contacto? ¿Te parece falta? Lo hablas mucho con Yerrazuela, ¿no?
Bueno, sí, yo lo hablo sobre todo porque tienen dos faltas en el cuarto y el Barça juega muy duro para tener solo dos faltas. Pero bueno, son cosas que del partido, no hemos perdido por los árbitros, lógicamente, no tiene nada que ver, estos partidos son difíciles de arbitrar y ya está. Hoy no hemos podido, el equipo se ha dejado la piel para ser campeones y el viernes lo volveremos a intentar.
Jule, ellos se han levantado de la canasta de Carroll y de un más 11 vuestro hoy, ahora al revés, a trabajar la mentalidad 48 horas y a intentar ser campeón el viernes, ¿no?
Sí, hay que intentar aprovechar la oportunidad del viernes, jugar un partido muy concentrados todos durante los 40 minutos e intentar conseguir la Liga el viernes.
La última, esto para el que piense que ganar un título no cuesta, ¿no? Cuesta sudor, lágrimas, físico y mentalidad.
Sí, cuesta ganar títulos, lógicamente, ¿no? Estamos en una final contra el Barça y de un auténtico equipazo y hoy en su campo pues les ha salido a ellos cara, a nosotros cruz, pero como te digo, el equipo tiene que estar mentalizado para otra guerra el viernes para sumar todos juntos y conseguir el título.
Así respira el vestuario del Real Madrid. Estás en Barcelona, Blas, y por lo tanto has estado con el Barça. ¿Ellos están ya relamiéndose ante la perspectiva del quinto partido o cómo has visto al equipo de Pesic?
Lo desean, ¿eh? Hablan de ganar incluso otros dos seguidos. Vamos a escuchar las sensaciones en la boca y en la voz de Roland Smith, ex jugador del baloncesto Fuenlabrada.
Mañana tenemos que ganar y ir para el quinto partido. Y eso sería lo mejor, que ganaremos mañana y ganamos el quinto también, ahí en Madrid.
Esa es su obligación, pensar que están a tiempo todavía de llevarse esta liga, que siguen teniendo cuesta arriba, aunque un poquito menos, después del partido de anoche. ¿Tu pronóstico, Blas, esto se acaba mañana o vamos al quinto?
Yo creo que se acaba mañana, creo que el Madrid va a ganar 3-1. Pitan, Conde, Peruga y Calatrava, no quedan entradas de visibilidad normal mañana en el Palau.
Un abrazo y buen partido.
Un abrazo, hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Te apasiona el fútbol base? ¿Te gustaría tener la posibilidad de llegar a entrenar en la élite? Si eres mayor de 16 años y tienes la ESO o equivalente, inscríbete en la web de la Real Federación de Fútbol de Madrid, www.rffm.es. Diferentes niveles y también cursos de especialista en fútbol playa y entrenamiento de porteros, horarios adaptados y facilidades de pago.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
El fútbol es puro teatro, con Pedro Sarabia y hoy con alguien que, aunque no lo sepa, forma parte de la vida de una generación por lo menos. Todo nace en el año 88 con su primer LP, Por Amor al Arte. A principios de 1990, coincidiendo con el disco de oro Por Amor al Arte, sale su segundo disco, Cosas de la Edad, con el que alcanzan el disco de platino, y dos de los cuatro singles además fueron número uno de los 40 principales. Hacen una gira de más de 70 galas, llevan incluso sus directos hasta México, y en el 93, modestia aparte, cambia. Fernando y Carlos deciden seguir adelante y bautizan con el nombre del grupo lo que sería su nuevo disco, Modestia Aparte.
En 1994, Fernando se hace responsable definitivamente de Modestia Aparte y lanza Modestamente Hasta Siempre. Último trabajo editado, una recopilación de sus grandes éxitos. En el 2002 sale a la calle un nuevo disco de Modestia Aparte en directo. Y en la actualidad, Modestia Aparte celebra 30 años encima de los escenarios con una nueva gira presentando su nuevo disco, con todos sus grandes éxitos y nuevas composiciones, colaborando grandes artistas como Chenoa, José Merced, David de María, Maldita Nerea, Rosalén, Guillermo de Taburete, entre otros. Y hoy está con nosotros, pues nada más y nada menos que Fernando López, líder de Madrid Aparte.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Bienvenido.
Me gusta mucho, me pongáis a Queen, mola, ¿eh?
Mola, mola. Ahora te ponemos a ti también, Esta es la cabecera. Ahora vas a ver.
No lo digo por eso. Lo digo porque mola, nada más.
Toda la vida escuchando.
¿Cómo sacáis punta, ¿Cómo sacáis punta?
Te digo una cosa, somos periodistas y somos periodistas deportivos, ¿eh? O sea, que no sabes dónde te has metido para pasar este próximo ratito de un cuarto de hora, más o menos.
Vale. No me preguntéis mucho. Yo tengo una bici estática y hasta ahí, ¿eh?
Decía Pedro 30 años, y en eso estás ahora con los 30 años, que van a ser ya o están siendo 31, ¿no? Ya el tiempo va pasando, el contador no para, ¿no?
Sí, en cuanto paras un momentito, de repente el tiempo te ha adelantado, ¿no? Ya estamos ahí en los 31, justo. Bueno, realmente un poquito más, porque el grupo empezó antes del primer disco, lógicamente, pero celebramos la salida del primer disco.
Bueno, fíjate, en aquella época Felipe González era el presidente del gobierno, era la época de la Quinta del Buitre, cuando Modestia Aparte lo petaba, y hay que decir que tus canciones han envejecido mejor que algunos futbolistas, ¿eh? Porque, por ejemplo, Botragueño y Hugo Sánchez ya no están para meter goles, pero estamos escuchando, por ejemplo, esta canción...
Pero porque han metido muchos, ¿no?
Han metido todos los que tenían que meter, pero ya no meten más. Y tú sigues cantando y sacando canciones...
Goles.
Canciones, cada uno lo suyo. Y mira lo bien que ha pasado el tiempo por cosas de la edad, por ejemplo.
Un tipo genial, ¿y qué más da?
Es verdad que en algún momento dices mente en el siglo XX, corazón medieval, estas cosas que, bueno, pero lo que es la música, lo que es el sonido, yo creo que se ha actualizado perfectamente, la podrías haber compuesto anteayer.
Sí, bueno, es una canción adolescente, pero es esas canciones que cuando cantas no dices por qué hice esta canción, ¿no? O sea, a la gente le gusta y a nosotros, yo creo que de esas canciones, fíjate que los artistas tenemos canciones que no nos apetece demasiado tocar porque lo hemos tocado mucho... Y están un poquito ya resabiadas de alguna manera, pero esta canción es una canción que nunca nos ha dado esa sensación, ¿no?, de no querer tocarla, porque es muy fresquita, fue muy espontánea cuando la hicimos y ha madurado bastante bien.
Ha madurado bien, es una canción en su origen adolescente, es verdad. Eso hace que los que vayan ahora a verte cantar en los conciertos sean los de antes, los adolescentes que ya no lo son. A lo mejor van de la mano con...
Los Peter Panes,
claro, sí. Y a lo mejor también los adolescentes de ahora, ¿no? Que vayan con sus sobrinos, con sus hijos, ¿no? Y también se puedan...
Bueno, van ¿no?, los padres con sus hijos. Los de nuestra edad, básicamente.
El público va creciendo, ¿no? Que es de lo que se trata.
Va creciendo, efectivamente. Lo importante es crecer hacia arriba, no a lo ancho.
Eso es. Bueno, estás colaborando en esta canción en concreto con Chenoa.
Sí.
Pero en este disco con nuestro amigo David de María, con José Mercé, en fin, un gustazo también poderte darte el lujo, ¿no?, de hacer esto.
Sí, ha sido un disco muy importante porque hemos podido participar con artistas de la talla, como tú decías, ¿no? También está Rosalén, a lo mejor gente también más desconocida, pero nos apetecía hacer un disco redondito y que estuvieran amigos nuestros, ¿no? Entonces, y yo creo que, bueno, el resultado ha sido bastante bueno. Y tú decías, José Mercé, tenerle en el disco es algo espectacular para nosotros porque es un artista de talla internacional.
¿Cómo recuerdas los comienzos de Modestia Aparte?
Pues lo recuerdo muy divertido porque otra gente se iba a jugar al fútbol, iba, no sé, lo que fuera, y nosotros a ligar y a tocar. Bueno, íbamos a tocar y era muy divertido, empezamos a hacer nuestras canciones.
Por ese orden, ¿no? Primero ligar y luego tocar, o tocar y luego ligar.
Bueno, íbamos a tocar y iba todo de la mano, sobre todo en verano era más de la mano todavía. Y hacíamos nuestras canciones, íbamos descubriendo cómo, pues... este acorde, oye, ¿y tú cómo? Pues fíjate, cosas que ahora nos parecen un poco absurdas, ¿no? Pero, ¿y este acorde cómo lo pones? Porque es que era muy divertido, ¿no? Descubrir la música, cómo se hacen las canciones, cómo hicimos nuestra primera canción. Una de ellas fue Playas de Mazarrón, porque además veraneábamos allí y allí de alguna manera también empezó el grupo. Entonces, lo recordamos como muy divertido, ¿no? Muy divertido.
Lo mejor de las canciones, lo mejor de la música es que pasa el tiempo... Y la nostalgia deja de ser nostalgia, ¿no? Porque tú vuelves a escucharlas y de alguna manera es como que vuelves a vivirlo, ¿no? Que vuelves a experimentar, te viene un olor, una sensación, un recuerdo que puedes hacer vivo, ¿no? En ese momento. Por eso funciona, ¿no? La música.
Nosotros en el grupo siempre decimos que cuando tocas tienes que divertirte, que pasártelo muy bien. Es como jugar, ¿no? Cuando estás jugando y no te lo pasas bien, lo mismo ya tienes que dejar de jugar, ¿no? En la música es algo fascinante porque cuando estás en un escenario tocando... cantando con la gente y la gente está cantando contigo, yo personalmente me siento un privilegiado porque pienso, joder, estoy aquí después de tanto tiempo cantando mis canciones, con lo que es muy difícil llegar a que durante muchos años puedas cantar tus canciones, la gente las conozca. Por ese lado nos sentimos muy privilegiados y lo disfrutamos muchísimo en los escenarios.
Como estamos en un programa deportivo, vamos a empezar a hacer las típicas preguntas, ¿no? En una entrevista, tú ya he leído que tu concierto más especial fue uno que hiciste con Los Secretos en el antiguo pabellón del Real Madrid.
Eso sí que es nostalgia, ¿eh? Pabellón del Real Madrid.
Real Madrid, hemos dicho, que yo creo que ahora mismo...
Mira cómo se le ponen los pelos. Mira del cuerpo, se le erizan. ¿Lo notas? ¿Cómo se levanta la chaqueta?
Fíjate. Y eso que es ahora desde el Atleti. Pero ese pabellón tiene una mística, ¿no?
Y el otro día con el Madrid, que explotó la casa, ¿no?
Bueno, yo te...
¿Qué te pasó? Cuéntanos.
La verdad es que me has reventado la pregunta. Porque te iba a decir, ¿te gusta el blanco?
Bueno, sí. Bueno, lo que tú me preguntabas es un concierto que fue muy importante porque nosotros éramos seguidores de, bueno, pues todos grupos Secretos, Mamá, Nacha Pop, Pistones, bueno, todos los grupos que venían de esa jornada un poco de principios de los 80, ¿no? Y la verdad es que la primera vez que hicimos una televisión, yo creo que fue en Bilbao, pues se nos mandaron con un montón de artistas. Estaba Danza, estaba... Bueno, no recuerdo, un montón, no sé qué, total. Y ahora estaba sentado allí y estábamos flipados, ¿no? ¡Hola, mira! ¡Es Javi de Danza! Vamos a pedir... Claro, no había móviles. Vamos a pedirle un autógrafo y tal. Era muy divertido. Luego nos hemos hecho amigos, ¿no? Con el tiempo, con todos los artistas. Pero es verdad que ese concierto estuvo muy bien porque de alguna manera era algo donde queríamos llegar y compartir el escenario... Pues fue fantástico. Luego lo hemos compartido con mucha más gente y ha sido también fantástico.
¿Y te gusta el blanco? Porque mira.
Me gusta, sí. Me puede llegar a gustar.
Gustarte mucho para haber compuesto esta canción, ¿no?
Bueno, es que Pedro es un liante. Pero está pasado de moda.
No, nunca puede estar pasado de moda. Y seguramente.
Mola un montón. Mira, vamos a escucharlo un poquito, verás.
Así canta la afición. ¡Al cielo!
Ahí está, canción compuesta para el Real Madrid. Es verdad que, claro, se ponen a ganar Copas de Europa, ¿verdad? Y eso del blanco y negro, no sé qué, ha quedado
un poco
atrás.
En algún momento había que parar, es normal, pero, también, ¿no? Hay que tomarse un respiro.
Pero ya sabes cuál es la solución.
¿Cuál es?
Componer otra.
Ah, bueno. Bueno, vale. Hombre, estaría bien componerla y tocarla allí, ¿no?
Claro.
Claro.
Me gustaría, güey. Tengo amigos ahí, ¿eh?
Sí, por ejemplo, sí. A ver.
No. Tengo amigos... No. Venga,
desembucha.
No, ningún futbolista. Ah, ya querías hacerte la foto. Ah. Luego te digo cuánto vale.
No. Amigos y conocimiento, ¿no? Que sé que estás muy puesto en materia madridista.
No, para nada, ¿eh? No estoy puesto.
¿Ah, no?
Hoy he visto que han presentado a... ¿no?
A Mendy.
Pero lo que veo en la tele, nada más.
Ayer, sí. Bueno, Mbappé, Neymar, ¿qué? ¿Te va apeteciendo un crack de estos de los de antes?
Hombre, pues la verdad es que sí, molaría, ¿no? Molaría... ¿Tú qué? Además te mola a ti más, ¿no?
No, a mí, hombre, que vengan futbolistas como estos me da vidilla.
Hombre, pues...
Pero yo no soy de los que va a la grada a dejarse la garganta.
No, yo no voy mucho al fútbol. Pero, hombre, tener ahí un... Estar ahí otra vez mola, ¿no? Pedro, ¿tú qué?
Yo realmente Wanda Metropolitano.
Hostia, ¿sí?
Sí, siento.
Bueno, yo tengo muchos amigos, ahí, tengo muchos amigos ahí también, ¿eh?
Pero bueno, oye, ¿tú qué crees que le ha pasado al Real Madrid esta temporada?
¿Qué le ha pasado?
¿Qué le ha pasado realmente? ¿Tú por qué crees que ha sido todo lo que ha ocurrido? Porque, bueno...
No sé lo que le ha pasado, la verdad. No soy un entendido en fútbol, pero entiendo que no siempre se puede estar en a mil revoluciones, ¿no? Creo que siempre hace falta consolidar las cosas y probablemente esté en un momento de consolidación, ¿no? Para más.
Sí que hay una cosa que me apetece hablar contigo. Es verdad que en el deporte, en el fútbol de élite y en la música, entiendo que tiene que haber presión. O sea, al final el fan, el hincha, se queda con lo que mola, con lo bueno, con la canción, con el gol. Pero lo que vive a lo mejor un artista, un compositor, un cantante, un intérprete en este caso, el líder de un grupo, ¿tú crees que muerde de forma parecida la presión en unos y otros? A veces tú ves a un futbolista jugar mal y dices, joder, pues será malo. No es malo, a lo mejor lo está pasando mal. ¿Eso sucede en la música? ¿Eso te ha pasado a ti, por ejemplo, en algún momento?
Puede pasar. Yo creo que, bueno, lo sabéis mejor vosotros, pero los tenistas de alto nivel van con su psicólogo. Yo creo que tener la cabeza... equilibrada es muy difícil en un nivel muy, muy profesional, muy alto, y la presión que viene de fuera, pero ya no solo la que viene fuera, yo creo que es la presión de fuera que afecta internamente. Yo creo que esa es la parte más complicada. De hecho, bueno, ahí hemos visto casos de de pánico, ¿no? Escénico, uh-huh, en sí, algunos sí, sí, artistas y bueno, puede ser una cosa relativamente normal. Yo he visto conciertos de artistas internacionales y la han pifiado, ¿eh? Es algo normal.
Que no te lo explicas a lo mejor si no fuera porque están en un momento
bueno,
un
pero al final
complicado,
somos,
¿no?
Claro, somos todos humanos, claro. y te puedes subir un día al escenario con un problema o simplemente que falles. Y yo también creo que la parte bonita de los directos es que las cosas no sean perfectas, ¿no? Pues hay un grupo que a mí me encanta que es Police. Me encanta Sting. Le llamé para el disco, pero me dijo, hey man, what are you saying, man? Y me gusta, sí me ha gustado Police. Y una de las cosas que tenían es esa espontaneidad en el directo, ¿no? Y bueno, lo que nunca se equivocaban. pero bueno... por decirlo de alguna manera, ¿no?
Luego hay otra cosa. Vosotros habéis tenido un público adolescente y seguramente ahora, el adolescente de ahora no es como el de antes, ¿no? Ahora tú le preguntas a un adolescente qué quiere ser, qué quieres hacer con tu vida, y dice, yo famoso. También conocéis bien lo que es la fama, vosotros. A lo mejor identifican el éxito con la fama, hacen esa analogía. ¿Qué les dirías tú?
Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Si tú tienes éxito, puede ser un éxito no reconocido.
Claro, pero ellos a veces hablan de la fama que ansían sin importarle el camino, ¿no? El por qué o el cómo o el a través
sí,
de qué consigues la fama, ¿no?
Quieren ser youtuber, ¿no? Claro. Bueno, mi hijo quiere ser youtuber. Digo, esta mañana le decía yendo al colegio, bueno, ¿tú qué vas a ser de mayor? Youtuber. Voy a ser youtuber. ¿Pero cómo que youtuber? ¿Harás algo? No, youtuber, yo voy a estar ahí y voy a enseñar mis cosas. Pero yo creo que también es otra época, es otra generación. Pero es muy importante que sepamos enseñarles que el éxito y la fama son cosas distintas. Porque una fama que no está soportada por nada, por un trabajo, por un esfuerzo, al final es algo efímero. No creo que tenga mucha más duración, ¿no?
Oye, si tuvieses que ir a estos tres eventos el mismo día, misma hora indudablemente, ¿cuál eliges? ¿Final de la Champions con el Real Madrid? ¿Roland Garros con nuestro Rafa Nadal? O en este caso la final de la Copa del Rey, Real Madrid de básquet, Barcelona.
O un concierto de Polis.
O un concierto de Polis.
Ya, lo siento. Hombre, es que no existen. Si se juntan, tengo que ir. Entiéndeme, tengo que ir, ¿sabes? Probablemente la Champions, como si me invitaran a un palco, estaría guay, ¿no? Y Roland Garros mola.
Mola, ¿no?
Sí, mola, mola.
¿Volverías a la época de EGB? ¿Ver a Camacho jugar al fútbol, Ángel Nieto montado en su 125 o ir al alcalde Tino Galván cuando en la época volveríamos a esa época?
Personalmente no. Yo creo que es una época que está en el pasado, que la vivimos. Bueno, yo me escapaba para ir al Paseo Camoens cuando Tino Galván hacía los famosos conciertos allí, ¿no? Estaba Radio Futura, en fin, había un montón de gente, ¿no? Gabinete Galigari. Y yo creo que está muy bien lo que ha pasado, pero creo que nos tenemos que centrar en el presente y en el futuro.
El presente y el futuro es este disco que yo tengo ahora en las manos. Modestia aparte, 30 años, son cosas de la edad. Estás ahora dando vueltas, ¿no? Por todas partes. Y aquí en Madrid creo que en las ventas, cuando acabe el verano, ¿no? Cuando vuela toda la gente morenita
sí,
de vacaciones.
Sí, estamos pensando hacer cositas y durante este verano pues vamos a estar girando por toda España, presentando el disco y compartiendo el escenario, supongo que en algunos sitios con amigos nuestros.
¿Y aquí en Madrid entonces, septiembre o...?
Sí, septiembre a lo mejor.
Septiembre a lo mejor. ¿Tocar aquí es distinto que tocar en otro sitio? ¿Por eso de ser de aquí? ¿Por eso de que tu gente está aquí?
Bueno, la verdad es que es un poco distinto porque al final Madrid no deja de ser la plaza nuestra, ¿no? Nuestra ciudad. Es importante tocar siempre en Madrid.
Y la semana que viene, creo que es la semana que viene, Boadilla, ¿no? Que me lo dijo ayer un compañero nuestro, Carlos Rodríguez, que vive allí, me dijo, tenemos que ir al concierto de Modestia en Boadilla.
Efectivamente.
Ahí vas a estar, ¿no?
Efectivamente. Y mañana estamos en Coruña, o sea que, y el domingo en León.
Vaya, pues sí que te das marcha al cuerpo, ¿eh? Que esto es exigente. Esto
me voy a poner a hacer comba.
Esto, ¡wow! Sí, no, estás en forma y no hay más que verte, estás en forma.
Sí, muchas gracias, menos mal que la gente no me ve. Apaga la webcam, anda.
Fernando, ha sido un placer toda la vida escuchándote los bares. Pues
gracias.
Me ha encantado que estés aquí conociéndote.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo. Ya está.
estamos en tiempo de descuento y ya tenemos ese ganador o ganadora del disco de Modestia.
Bueno, pues va para un madridista, Rodrigo, para @AlexArabeaD, para él va Juan Madridista, que además nos ha citado, nos ha mencionado, ha retuiteado y sigue la cuenta del partido de las 9. Era fácil y para él va a ser ese disco.
Pues que lo disfrute. Y se están jugando dos partidos relevantes. En juego ya está el último billete a primera y también el rival de España en los octavos de final del Mundial Femenino.
Sí, empezamos por lo último y es que en tiempo de descanso está ganando Estados Unidos 0-1 a Suecia. Esto lo que provoca es que ahora mismo las americanas sean líderes de su grupo, por tanto serían rival de la selección española el próximo lunes en el partido de octavos de final. Y en el encuentro que se está disputando en Riazor, tiempo de descanso, Deportivo de La Coruña 1, Mallorca 0, está siendo mejor el equipo gallego, gol de Fede Cartabia, y además el Mallorca va a tener que afrontar la segunda parte con uno menos, después de que haya sido expulsado Pedraza en el minuto 41.
Uno de los dos, Deport o Mallorca, todavía queda este tramo de partido y queda el partido de vuelta, será equipo de primera división la próxima temporada. Nos vamos, mañana más deporte en el partido de la 1 con José María del Toro, ahora la mejor radio sigue con Javier Mardomingo y El Enfoque. Adiós.